Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Alexandru Andrei Ionita fue brutalmente apaleado en julio de 2021. Seguro que lo recuerdas, lo tenemos muy presente. No se contaba con él, pero sobrevivió, aunque está postrado en una cama de la que no se separa su madre. Los implicados menores en la pelea fueron juzgados y alguno de ellos salió incluso a la calle. 8 de 16 fueron juzgados por el juzgado de menores, claro, porque no tenían la edad. Pero faltaban los adultos que previsiblemente además estaban en un grupo llamado Los Koala. Tampoco se nos olvida ese nombre, ¿verdad? Una banda con sello y con nombre. Se ensañaron con él. La paliza fue viral, fue muy impactante para todos los que pudimos verla y no hubiésemos deseado hacerlo. Como decimos, un juzgado de menores ha impuesto medidas de internamiento y libertad vigilada entre 3 y 6 años por asesinato en grado de tentativa para 8 de los 16 implicados en esa paliza. Faltan los adultos implicados en esa agresión. Y hoy están siendo juzgados. Han tenido que hablar ellos, pero antes lo han hecho los padres. Mi compañero, José Luis Martín, está en la Audiencia Provincial de Bilbao. Hasta allí nos trasladamos. José Luis.
Hola, ¿qué tal, Alicia? Muy buenas tardes.
Pues bueno, sí, como supongo decías, que ha sido duro, ¿no?
Sí, bueno, hemos escuchado pues muchas cosas en esta primera sesión de este juicio, que ha comenzado por petición expresa, además, de la familia, con la declaración de los padres de Alex. Tanto Eugeni como Ana Claudia y Onita han declarado tras un biombo. Han querido evitar así el contacto visual directo con los 7 adultos que están acusados en este proceso judicial. Bueno, las preguntas han sido sobre todo de la Fiscalía y de su abogada, ¿no?, que lleva la acusación particular. Había muy pocas preguntas realmente de los defensores, de los acusados. En cualquier caso, los dos padres, ambos, han coincidido en explicar que Alex es un chico que no es conflictivo, que nunca se había metido en problemas. El padre, Eugeni, ha sido el primero en declarar y ha explicado cómo empezó a sospechar que algo había ocurrido cuando Alex dejó de contestar las llamadas de teléfono aquella noche. Ana Claudia, la madre de Alex, ha explicado después a su abogada cómo desde lo ocurrido, pues su vida está totalmente condicionada a cuidar de Alex.
¿Sabes si Alex era un joven que se metiera en problemas? ¿Había tenido algún tipo de problema con alguien alguna vez?
No.
La cantidad de dinero que recibieron, ¿a qué está siendo destinada?
Para la recuperación del niño, de su hijo.
¿Hay operaciones pendientes o algún cuidado pendiente?
Sí.
¿Este suceso cómo ha cambiado su vida?
Pues para ella no hay vida, ni para ella ni para su hijo.
Pero usted es la cuidadora de Alex.
Claro. Sí.
¿Y Alex necesita ayuda para todo, entiendo?
Para todo.
¿Hay alguna otra cosa más que crea que tiene que decir y que sea interesante a la causa?
Quiere preguntar a los agresores por qué han hecho y para qué, si pueden contestar.
Bueno, pues no ha obtenido Ana Claudia respuesta. Alicia, tras la declaración de los padres, ha sido el turno de los acusados. De los 7, 2 de ellos se han negado a declarar. El resto, pues han respondido algunos a todos, algunos solamente a sus abogados defensores. Han centrado sus puertas, en cualquier caso, en resaltar, que no recuerdan casi nada de lo ocurrido aquella noche por culpa del alcohol, sobre todo. También que no pertenecen a los hermanos Koala, ni que conocen esa supuesta banda. También han cargado las tintas contra uno de los menores ya condenados por esta agresión el pasado año. De momento, la Fiscalía mantiene su petición de 14 años y 8 meses de prisión por un asesinato en grado de tentativa, una petición que la acusación particular eleva a la prisión permanente revisable por la pertenencia de todos ellos a una organización criminal.
Gracias, José Luis, te dejamos allí.
Hasta luego,
Alicia. En el lugar, en la Audiencia Provincial de Bilbao. Justo antes del juicio, nuestra jefa de informativos, Eloisa Santiago, hablaba con la abogada de la familia, que además permanece siempre también junto a ellos desde el principio.
Bueno, Mariana, antes de nada, preguntarte cómo está Alex, cómo está.
Pues ahora mismo un poco nervioso. Ayer estaba bastante tranquilo y hoy, pues otra vez con tanta gente, pues se ha puesto nervioso. Pero bien, vamos, dentro de lo que cabe, está bien.
Han pasado 2 años y medio desde que ocurrió.
Sí.
Y el progreso ha sido muy lento, ¿verdad? Es muy difícil y complicado.
Pues muy difícil porque la paliza que le dieron le han dejado unas secuelas terribles. Con un grado de discapacidad del 95%, aunque nos alegramos un montón de las mejorías que ha conseguido.
Poquitas, ¿verdad? Pero algo, dejando también a la familia en una situación muy complicada. La madre está junto a él 24 horas al día, todos los días de la semana.
La madre sí. La madre ahora su vida es su hijo. Las 24 horas de cuidarlo, de darle de comer, de llevarlo de paseo, de hablar con él dentro de lo que pueda, se puede comunicar. Alex intenta también sacar algunas palabras, le cuesta y no sé qué más decirte.
Bueno, que es una situación dificilísima y que nos hacemos cargo cualquiera que tengamos hijos que salen de fiesta, como tantos chicos, y que ocurra esto.
Es lo que
¿no?
quería transmitir la madre, que sepa todo el mundo y que todos cuiden a sus hijos, que no le vuelva a pasar a nadie jamás lo que le ha pasado a su hijo.
Sí, es que la historia nos conmueve muchísimo y nos llega al corazón por eso, ¿no? Porque somos muchos padres los que tenemos hijos de estas edades, sí. Y no nos podemos ni imaginar esta situación en la que están ahora mismo Ana Claudia y Eugeni.
Por supuesto. Claro, eso que quería decir, que aunque estamos todos a su lado, aunque ayudamos todos en todo lo que podamos, lo que siente ella no lo podemos sentir. Es algo terrible, es algo que en su corazón, aunque quisiera, no tiene perdón.
Y además con pocos medios, pocos recursos, aunque estáis contando o están contando con ayudas. Yo creo que un piso de la Diputación de Vizcaya.
Sí, sí.
Es una situación más difícil si tienes menos recursos y encima estás en un país extranjero, claro.
Eso es algo añadido. Imagínate, cuando estás en otro país, no tienes claro. Familia, no tienes a nadie, entonces te tienes que buscar la vida, que no te queda otra.
Hay un tratamiento que está siguiendo Alex en Barcelona.
Sí, está yendo a una clínica en Barcelona, es donde consiguió la mejoría que tiene ahora mismo y es donde quieren volver una vez que terminemos el juicio.
Yendo al juicio, porque eres la abogada, ¿no?, de la familia,
sí.
De momento que los que se van a se sientan en el banquillo son los mayores de edad, pero no todos, porque era como una veintena de personas la que participó en esa horrible paliza, ¿no? Sí. Y ya hubo otra vista, ¿no?, a los menores. ¿Cómo sí. afrontáis este juicio, esta vista oral?
Pues con muchísima tensión. Lo que será más fuerte, yo creo que será cuando tendrán que declarar los padres, con muchas ganas de que pase todo bien y que salga todo bien, que haya una condena, ejemplar para todas esas personas, que no hay derecho que puedan actuar así y que luego salgan impunes.
Claudia, la madre, dice que no espera mucho, ¿no?, y que ella, desde luego, tampoco le consuela ni quiere que nadie le pida perdón, porque con lo que está pasando, ¿verdad? O sea, el perdón ya queda cortísimo.
El perdón se queda cortísimo. Como estaba contando antes, que dice que cualquier cosa en ese mundo no le puede devolver la vida, la agilidad, lo que tenía su hijo,
Lógicamente, claro. Nada va a cambiar lo que ya ha cambiado radicalmente la vida del joven y de su familia. Mariana,
su familia entera.
¿Vuestra parte qué pide exactamente en el juicio?
Nosotros, como acusación particular, pedimos la prisión permanente revisable.
Pues muchísimas gracias, Mariana. Seguiremos el juicio muy de cerca a ver lo que ocurre. Un beso muy grande a los padres y a Alex también de nuestra parte, pues otro beso muy grande. Esperamos que, aunque sea mínima, que poco a poco haya una recuperación.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30, es el momento para la información deportiva con nuestro compañero Marco Antonio Sande. Muy buenos días, Marco. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Buenos días, muy bien. Siempre muy bien. El fin de semana, la semana, el día, siempre hay que estar bien y positivo. Entonces hay que arrancar así ya, ¿no? El lunes fuerte,
sí,
y contundente.
Sí, eso es. Tenemos que estar así en positivo, con energía, sí, y con muchas ganas de disfrutar todo lo que nos queda de la semana, que seguro que es mucho. En lo deportivo, ¿cómo, hombre, se presenta esta semana?
Ahí estamos. Es que hemos tenido el derbi vasco, o sea que lo hemos gozado,
sí,
bien,
sí,
además, ¿eh?
Unos más que otros.
Eso te iba a decir, sobre todo los rojiblancos, que han ganado con autoridad, ¿eh? Athletic Club 2, Real Sociedad 1, pero es que los dos goles rojiblancos anotados por Berenguer, el de los chirurdines por Mikel Oyarzabal, al final del partido, dominio total del Atleti ante una Real muy mermada por las bajas, partidazo de Nico Williams, que generó, entre otras acciones, las dos jugadas de gol para Berenguer. No hay manera de parar a este chico ahora mismo, tanto en ataque como en defensa. A mí me alucina el hecho de que recorra tantos metros aportando arriba, pero también ayudando atrás. O sea, es increíble la capacidad que tiene este muchacho. El Atleti luce ahora mismo en la tercera posición de la Liga, ocupando plaza de Champions League. Eso refrenda el buen trabajo que están haciendo Ernesto Valverde y todos sus muchachos. Estamos pendientes también de la evolución de Galarreta, de Odriozola y de Carlos Fernández. Carlos Fernández no pudo ni entrar en la convocatoria definitiva de la Real Sociedad para el partido. Odriozola se tuvo que ir en la primera parte lesionado, y Galarreta también durante el partido se vio resentido. Por tanto, bueno, son un poco las moscas que te deja un derbi vasco tan intenso. Ahora, sí, a los dos equipos les toca centrarse en los octavos de final de la Copa del Rey, abandonado ya el derbi vasco, aunque yo creo que hoy todavía en tabernas, parques y demás se sigue hablando del derbi vasco y de lo que fue, porque esto se estira un poquito, ¿no? Sobre todo ahora tienen que aprovechar los aficionados del Athletic Club para vacilar un poquito a los de la Real Sociedad, ya que en otras ocasiones les tocó a los de la Real, ¿no? Entonces,
claro, claro, aquí, oye, a veces toca uno y a otros vuelve ahí.
Claro, a quien le toque. Bueno, de cara a la Copa, te cuento, el Atleti que recibe el martes a las 9 de la noche al Deportivo Alavés, otro derbi, otro partidazo, recordemos que son eliminatorias a partido único, ¿eh? El que palme, adiós muy buenas. Y la Real que va a visitar el miércoles a las 9 de la noche a Osasuna, o sea que nos queda todo muy cerca. En Liga lo próximo, atención para anotar, va a ser Valencia Athletic Club, sábado 20 de enero a las 6:30 de la tarde en Mestalla. Anda bien el Valencia de Baraja. Y Celta Real Sociedad, sábado 20 de enero a las 9 de la noche en Balaídos. La Real que ha roto, sí, una racha de 12 partidos seguidos sin palmar contra el Athletic Club, así que tiene que recuperarse.
Hombre, claro.
Y luego hay que completar el marcador un poco de la Liga con la victoria, menuda victoria, Sevilla 2, Deportivo Alavés 3.
Anotaron, sí, sí,
para los... estuvo bien eso, ¿eh?
Sí, muy bien.
Te puso contenta,
estuvo,
¿no?
Estuvo muy bien. Hombre, claro, yo no lo veo porque lo paso mal, pero cuando acabó, pues me enteré. Y encima en minuto 90, creo que el último, ¿no? Gol,
claro,
que
tú lo celebras
la
cuando,
victoria,
cuando da el pitido inicial, ¿no? Cuando se, sí, consuma el hecho, ¿no? Bueno.
Lo que no quiero sufrir, sí, eso es. Me lo cuentan después.
Pues como tiene que ser también, hombre, cada uno,
bueno,
lo vive,
bueno,
a su
no
manera.
Sí,
lo vive,
sí,
a su manera. Bueno, eso. Goles Babazorros para Tenaglia, Quique García y Rubén Duarte. El Deportivo Alavés abre una racha, una brecha de 5 puntos con las plazas de descenso. Lo próximo en Liga va a ser recibir también a un desesperado Cádiz el viernes a las 9 de la noche en Mendizorroza. Y como estamos en fechas de enero, estamos en pleno tenderete mercado de fichajes, tengo que contarte que la Real sigue buscando un refuerzo para la posición de extremo derecho. Me cuentan que lo de Pablo Sarabia vuelve a ponérseles cuesta arriba una vez más, porque al final Pablo Sarabia es un jugador que viene de ser internacional y demás, cuesta mucho dinero, más que cesiones se buscan traspasos para este chico, bueno, que no hay manera. El último nombre en salir a escena es Geraldo Becker, que es un futbolista neerlandés e internacional por Surinam, de 28 años, que finaliza contrato con el Unión Berlín en junio y que la temporada pasada marcó 11 goles y sirvió 7 asistencias. Un nombre a tener en cuenta, Geraldo Becker. Y por el repaso también del fútbol, en segunda división, Eibar 2, Racing de Santander 0, goles de Stoikov y Akeche para recuperar la plaza de playoff por el ascenso. Lo próximo va a ser visitar al Huesca, quinto por la cola. Y también es noticia aquí en el Eibar, en territorio armero, la cesión de Yanis Rahmani al Tenerife. El extremo francés solo ha conseguido ser titular en 5 partidos, así que se va al Tenerife. Es curioso porque el Tenerife también está peleando por meterse arriba y es un poco reforzar, ¿no?, a un rival directo. Pero las necesidades de los equipos suelen ser las mismas cuando están colocados en esa parte del territorio de la clasificación. Bueno, y también Real Oviedo 1, Amorebieta 1, gol de la Amorebieta para Eneko Jauregui, que sirvió para empatar el partido. Los vizcaínos son colistas en posición de descenso directo. Y atención, lesión de Javier Martón. Tenemos que lamentar una mala noticia porque el delantero cedido por el Atleti en el Mirandés se ha roto el peroné de la pierna izquierda.
Vaya.
Iba a decir yo una pena, no una pierna. Una pierna sí, pero...
Sí, y una pena también, ¿verdad?
El y una pobre. Pena también. Sí. Pues este chico, bueno, promete mucho. Había sido delantero también del Sanse, lo fichó el Athletic Club y lo cedió para tener minutos y tener protagonismo. Una pena, lesión de peroné, pierna izquierda. Luego, en primera federación, Sanse 2, Osasuna B2, Fuenlabrada 0, Real Unión 0 y Sestao River 1, Teruel 1. En la clasificación, el mejor de los nuestros es el Sanse, quinto clasificado y en plazas de playoff de ascenso. El Real Unión está en media tabla y el Sestao River va penúltimo. Hemos tenido Copa de la Reina también. Athletic 1,
sí, sí.
Madrid Club de Fútbol 0, Huelva 1, Real Sociedad 4 y a la vez 1, Atlético de Madrid 2. Por tanto, el Atleti y la Real pasan a cuartos de final, se queda fuera el Deportivo a la vez. Y abriendo página polideportiva, dejando ya el fútbol, estamos pendientes del balonmano y del europeo. España perdió 29-39 ante Croacia, pero ganó 24-36 ante Rumanía, en un partido en el que destacó además, entre otros, García Andía. Y tenemos que lamentar también una lesión para los nuestros porque Caudi Odriozola ha tenido que abandonar la competición. El extremo de Zumaya se ha lesionado.
Sí.
Tiene que ser intervenido en una fractura del metatarsio en el pie izquierdo. Así que adiós muy buenas al europeo.
Pues
en
sí.
ACB, en baloncesto, Baxi Manresa 82, Baskonia 90. Remontada del equipo de Dusko Ivanovic. El Baskonia va séptimo. Y también reseñable la victoria conseguida el viernes en Euroliga, ganando 80-69 al Olympiacos, lo que permite seguir en el pulso por el playoff. Y el Bilbao Basket en ACB, que palmó en la pista de la Andorra, 87-78. También tenemos noticia en el Bilbao Basket porque el club ha hecho oficial el fichaje del exterior estadounidense, Keith Hornsby. Vete tú a saber si se pronuncia así.
Uy,
yo hago lo que
ya
puedo, ¿eh?
Bueno, seguro que lo has hecho bastante bien, sí, sí.
Firma hasta final de temporada y llega del Ritas Vilnius lituano. En Leporo, también en baloncesto, Gipuzkoa Basket 83, Estudiantes 85, derrota de los donostiarras ante el líder en un partido que se les escapó además en los últimos 20 segundos. El GBC venía de 4 victorias seguidas. Y por último, en pelota, en el Parejas, se completó la 9ª jornada. El Ordi Rezusta 7, Ezcurdia Tolosa 22, Artola Imaz 22, Laso Aranguren 14, Jaca María Ezcurrena 22, Peña Esquiroz, que Esquiroz tuvo que jugar como sustituto de Albisu,
sí.
Perdieron 22-19, y Altuna Martija, fíjate lo apretado de este resultado, Altuna Martija 19, Pedro Echeverría Zabaleta 22. En la clasificación mandan Jaca María Ezcurrena con 8 victorias, seguidos de Pello Echeverría Zabaleta con 7 y Artola Imaz con 5 victorias. Y que luego a la 1:30, por supuesto, tenemos tertulia para ampliar todos estos contenidos.
¡Hombre!
Y centrarnos más, sobre todo, en el derbi vasco, que nos ha dado mucho que hablar.
Sí, es verdad. Aquí os esperamos con muchas ganas, Marco Antonio, al resto de compañeros y a ti. Muchísimas gracias y hasta dentro de una horita.
Un beso, hasta luego.
Agur. Y nos vamos a Euskalmet. Ha empezado la semana, parece que un poco más templadita, a ver cómo va a seguir. Muy buenos días, Eguerdión, Virginia.
Hola, Eguerdión.
Un día un poco tranquilito, ¿no?, para vosotros.
Bueno, sí, es verdad que con pequeños matices tenemos el paso de un frente que, bueno, en principio trae sobre todo abundante nubosidad y algo de lluvia. Lluvia en general débil, aunque en algunos puntos sí que es verdad que se registra algo de precipitación más intensa, pero que, bueno, no, sin mayores consecuencias más allá de eso. También se nota en las temperaturas el viento del suroeste, que mantiene el ambiente bastante suave. Esta tarde sí que es cierto que de manera puntual predominará el oeste-noroeste, y es cuando, bueno, puede llegar algo más de lluvia, pero, bueno, pocas variaciones con respecto a la mañana en lo que resta de jornada.
Uh-huh. ¿Y así para el resto de la semana una pinceladita?
Bueno, seguiremos que parece con viento del suroeste. Mañana, a partir de, sobre todo hacia el final del día, se intensificará bastante y será protagonista los siguientes días. Así que, bueno, lo más destacado es ese viento del sur, que va a hacer también que las temperaturas se acerquen a valores más propios casi de la primavera. Y luego, bueno, pues parece que volvería a bajar la temperatura.
Bueno, pues te seguiremos preguntando. Viararte, Virginia.
Agur, agur.
Agur. Y en cuanto al tráfico, atención, en dos puntos hay una avería de una furgoneta en el corredor del Chorierri, en Sondica, hacia Cruces, y hay retenciones. Y también en Leioa, un vehículo averiado ocupando un carril dirección Bilbao, hay retenciones en la avanzada en estos momentos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Los accidentes mortales son una tragedia y cuando se trata de personas jóvenes, pues algo muy, muy doloroso, sobre todo pensar que se podía haber evitado. Seguimos hablando de esa tragedia en Vitoria este fin de semana, de estos dos jóvenes que han perdido la vida y otro que se encuentra muy grave tras esta colisión a alta velocidad en el polígono de Jundiz. Y a nivel de educación, ¿qué podemos hacer? Pues seguro que mucho, ¿no? Por lo menos intentarlo desde la familia, desde el centro escolar. Por eso estamos aquí como cada lunes con nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la Universidad María Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Y tristes y duros para muchas familias, para nosotros, ¿verdad?
Sí, iba a decir justo lo mismo. Buenos días, pero tristes, la verdad.
Sí.
Nos resulta pues muchísimo más duro, ¿no? Hablar de estas cosas que en otras ocasiones, ¿no? Que hablamos de una vuelta al trimestre, como la semana pasada. Bueno, pues ahora estamos con un tema un poquito más triste y duro, pero como solemos decir, siempre tratando de buscar soluciones o de avanzar o de mejorar para que no vuelva a suceder, ¿no?
Ojalá.
O sea,
sobre todo cuando se puede evitar, ¿eh, María? Cuando se pueden poner de nuestra parte,
sí,
de las familias, de los centros, para que esto sea evitable.
Sí, sí que es verdad que tenemos, bueno, hay una característica de la adolescencia y también de la juventud, principio de juventud, pero sobre todo de la adolescencia, que es el que son características psicoafectivas, ¿eh? O sea, son desarrollos emocionales, consideran que no les va a pasar, ¿no? O sea, ellos realmente piensan que no les va a suceder. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que efectivamente pues las cosas pasan, ¿no? Es verdad que tenemos unas características psicoafectivas propias del desarrollo de la adolescencia y también de la juventud, que es el que piensan que a ellos no les va a pasar nada. Por eso, si os dais cuenta, los adolescentes son más echados para adelante, ¿qué más da? Piensan que cuando les estás diciendo todos los riesgos, va, eso son cosas de mayores, a mí no me va a suceder. Entonces, tienen como, no, ya no estamos hablando de, o sea, tienen como una fuerza y unas ganas también, ¿no?, al peligro, diferente a la edad adulta, ¿no? El adulto ya sabe las consecuencias que puede tener las cosas, sabemos que sí que nos pueden pasar, pero realmente ni ellos tienen esa capacidad de reflexión de lo que pueda pasar, ni analizan las consecuencias, creen que nunca les va a suceder y además se junta pues un poquito el puntito este de querer hacer cosas diferentes, rebeldes, que eso vamos a decir que les gusta, ¿no? Entonces, pues todo esto hace que en muchas ocasiones pues reaccionen y con acciones como la que ha pasado en esta ocasión y otras muchas. Pasa lo mismo con el consumo de drogas, pasa lo mismo cuando cogen un coche habiendo bebido, o sea, muchísimos riesgos, ¿eh? O de repente se tiran a una poza desde no sé qué altura pensando que no les va a pasar y hay rocas abajo y pueden tener O sea, quiere decir que sí que es cierto que son muchas las situaciones que a veces viven, ¿no? Entonces podemos decir, vale, pues si son características propias de la edad, ¿cómo podemos conseguir que esto realmente no suceda, ¿no? Bueno, pues es cierto que, y aquí también creo que tenemos que incidir mucho, ¿no? Yo creo que soy muy partidaria de trabajar la reflexión y la conciencia desde que son pequeñitos a las personas. Y esto es un trabajo que nos toca a los padres y que, por supuesto, si el centro educativo también potencia y trabaja esto, pues lógicamente va a ser mucho mejor. O sea, quiero decir, no es tanto el soltar el típico sermón que todos soltamos de no hagas esto porque te puedes caer, ten en cuenta que, o sea, y lo repites y lo repites y lo repites, ¿no? Un montón de veces. No digo que no haya que decirlo, claro que hay que decirlo, pero sobre todo hay que hacerles conscientes desde una reflexión de por qué eso puede pasar. O sea, no es lo mismo lanzar el mensaje que ellos lleguen a la conclusión del mensaje. Y nos damos cuenta cada vez más que, bueno, pues podríamos analizar cuáles son las causas, pero igual no merece la pena hoy dedicar espacio a eso, ¿no? Pero que, las causas pueden ser muchas, pero cada vez más nos encontramos jóvenes con poca capacidad de reflexión. Es más, tú le preguntas qué tal o le preguntas por qué ha pasado tal cosa, sin más, no lo sé, bueno, tal vez, igual, o sea, respuestas muy básicas, ¿no? No tienen tanta capacidad de reflexionar y de analizar el porqué de las cosas. Entonces, por eso digo, ¿cómo podemos hacer o crear conciencia a una persona para que cuando vayan a hacer algo se lo piensen dos veces o no lo hagan, ¿no? Pues probablemente trabajando, como decía, más esa reflexión y no tanto el mensaje, porque el mensaje, además, depende de quién vengan, de quién les llegue, quiero decir, lo ven como una chapa, ya están mis padres, los de siempre, es que son un rollo, es que no lo ven como una prohibición, como algo negativo. En cambio, si tú le haces reflexionar y ver las consecuencias, probablemente se lo piensen más. O sea, por lo menos, ¿qué ganamos? El que se puedan pensar más las cosas antes de hacerlas, ¿no? Así que creo que, bueno, pues de esto que podemos aprender dentro de la tristeza y sin afán de que podamos generar, vamos a decir, heridas a nadie, ¿no? Porque cuando las cosas pasan, pues han pasado y ya está, ¿no? Pero, y no hay que darle vueltas, es que si hubiera hecho, es que no, ya ha pasado y ya está, y seguro que se ha hecho todo lo mejor para que eso no pudiera pasar, ¿no? Pero pues un poco mirando hacia adelante y en nuestro espacio educativo, pues aprovechar esto para que reflexionemos sobre la importancia que tiene el enseñar a los niños desde que son pequeños y también en la adolescencia a por qué las cosas no se pueden hacer. Y eso, en vez de decir no se pueden hacer y directamente tú le dices, mira, es que no es bueno que te subas ahí, o es que no es bueno que hagas esto, o es que no es bueno que tomes lo otro, sino vamos a analizar por qué, ¿no? Vamos a ver las consecuencias, hacerles conscientes para crear una conciencia, porque la conciencia es lo que te hace luego, antes de actuar, se enciende y dice, uy, cuidado, cuidado, que esto puede tener una consecuencia que igual no es buena, ¿no? Y entonces te hace parar. Esa es un poquito la filosofía, ¿no? Vamos a decir, Alicia.
Pues nos ha venido muy bien. En una jornada como hoy nos ha venido muy bien esta reflexión y este planteamiento desde tu perspectiva, desde tu trayectoria. Así que agradecemos mucho a María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa en Natura y profesora en la universidad. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Pues ahí estaba ese tema hoy delicado que María Campo nos trae también. en un día como hoy, en una semana que se abre hoy, con temas tristes y con temas, pues bueno, que esperemos que sean un poquito más amenos para ti. Tenemos 10 graditos en Vitoria, 11 grados en Bilbao, 12 en Eibar, en San Sebastián. Es una mañana más o menos templada y te voy a recordar nuestras redes. Nos puedes encontrar así fácilmente en la web de COPE País Vasco. Búscanos, que están todas las noticias y todos los audios que están sonando.
Beitu, itzia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasun ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti hon, 10 urte zuri ondoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Vitoria-Gasteiz se envolvía en luto este fin de semana y así sigue debido al fatal accidente ocurrido en la madrugada del viernes al sábado en el polígono industrial de Jundiz. Allí dos jóvenes perdían la vida y otro se encuentra aún muy grave tras una colisión a alta velocidad de dos coches. Esto ha suscitado interrogantes de nuevo sobre posibles carreras clandestinas de automóviles. Resurge la inquietud, además, ¿no?, de si jóvenes se juntan, jóvenes además cada vez de menor edad, se juntan para hacer competiciones, para practicar allí pues maniobras que pueden ser irresponsables y que al final han acabado, por lo menos esta vez, en tragedia. Seguimos de luto, como decíamos, y la policía sigue con esa llamada a posibles testigos mientras se revisan cámaras de seguridad para ver lo que ha ocurrido. Haya sido lo que haya sido, lo más terrible es que Isaro y Cristian ya no están con nosotros, los dos jóvenes fallecidos. Estamos pendientes del otro joven que está muy grave, ingresado en el hospital vitoriano de Txagorritxu, y recopilando todos los datos que tenemos a nuestro alrededor. Lo ha hecho mi compañera Elisa López. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hemos hablado con el edil de seguridad de Vitoria, Iñaki Gurtubay, que ahora a la una, en unos poquitos minutos, se reúne con los grupos del Ayuntamiento de Vitoria para explicarles la última hora de la investigación que sigue su curso. Nos ha explicado que todos los viernes y los sábados la policía local acude al polígono de Jundiz y que este viernes se presentó allí a las 11 de la noche. Había como unos 50 coches, pero como reunirse no es ilegal, pues no pudo hacer nada más que disuadir la velocidad y los trompos con su mera presencia. Estuvo hasta la 1:30 de la madrugada y fue tan solo media hora después cuando recibió la patrulla que llegaba ya a la comisaría de Aguirre Landa una llamada del 112 sobre lo que había sucedido, un accidente brutal. Ahora se ha iniciado la fase de toma de declaraciones para tratar de esclarecer las circunstancias exactas del fatal choque de ese Volkswagen Polo en el que estaban las dos víctimas mortales, Cristian y su novia Izaro, el conductor Asad, que sigue muy grave en Txagorritxu, y su novia, que es la que resultó con heridas menos grave. Será fundamental la declaración de esta cuarta ocupante, la que apenas sufrió heridas de consideración. Aún se recupera, no obstante, pero Gurtubay nos explica que hay colaboración. Ya han comparecido la comisaría de Aguirre Landa tres personas y llama a que lo hagan más. También se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de las empresas cercanas al accidente mortal.
Estamos en este momento, ya la policía está analizando todas las cámaras del entorno. Muchas de ellas son cámaras de fábricas que estarán dirigidas hacia la fachada, pero creemos que hay varias cámaras también que probablemente hayan cogido imágenes de la carretera, con lo cual las cámaras pueden ser una fuente de información muy importante para la reconstrucción del accidente y de todo lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. Además de eso, ya han pasado varios testigos por la comisaría de Aguirre Landa, han hecho sus declaraciones. Aún así, seguimos insistiendo a todos los ciudadanos que cualquiera que crea que pueda aportar una información que pueda ser relevante para aclarar las circunstancias de este trágico suceso, pues lógicamente le pedimos por favor que acuda a Aguirre Landa.
También puede llamar al teléfono de contacto de la policía local, que es el 945-1580-00. Ahora ponemos el foco en Jundiz, pero las quedadas para poner a prueba la velocidad de los coches se suceden en distintos puntos de Euskadi. En Vizcaya hay detectados unos 10 puntos, como el Alto de San Cosme, entre Güeñes y Gordesola. Y en Álava, nos dice el edil de seguridad, que hay hasta 4.
bueno, en Vitoria, mejor dicho, en Álava. En Vitoria puede haber dos sitios o así, o tres. Y en Ancalares también hay otro polígono de Salem que también esporádicamente se hacen este tipo de situaciones. A ver, la policía puede intensificar y reforzar sus vigilancias, que insisto, disuaden mucho de ese tipo de prácticas. Pero esto es un poco como los controles de alcoholemia. Evidentemente ayudan, pero lo que realmente la solución es que la gente no conduzca cuando ha bebido. La solución parte de los ciudadanos, en este caso de gente joven, que no vaya a este tipo de quedadas, porque efectivamente se generan situaciones de verdadero riesgo.
Es en lo que insiste, que la presencia policial está ahí todos los fines de semana, que disuade, pero no se puede hacer nada más si se insiste en esta práctica tan, tan peligrosa. También nos comenta que en algunas de esas situaciones en las que la policía está, en estos puntos, se realizan controles o revisiones de los vehículos.
Así es, la policía hace desde controles de alcoholemia hasta, como dices tú, identificar a las personas o pedir, bueno, si los papeles del vehículo están en regla, ¿no? Pero en cualquier caso, lo fundamental de cara a evitar ese tipo de prácticas peligrosas que a veces se convierten en tragedia, como en este caso, lo fundamental es la propia presencia policial, es la que evita que se hagan actividades de riesgo, ¿no?
Vitoria estaba consternada, desde luego, con lo sucedido, pero ahora también hay miedo de que estas quedadas con coches tan peligrosas se trasladen a otros barrios de la ciudad. También hemos llamado a Agustín, presidente de la Asociación Vecinal de Salburúa. Considera que hay que reforzar la presencia policial, aunque admite que acabar con esta actividad totalmente es difícil.
Bueno, igual hay que estar vigilante más tiempo, porque yo creo que al final igual hay que pasar continuamente, pues para que, de alguna manera, disuadir de esa poción, ¿no? Porque igual en cuanto la policía se marcha, aprovecha en ese momento para hacer las carreras. Pero la clave yo creo que está en un control más permanente, porque a medida que haya un control más fuerte, pues las posibilidades de que vuelva a ocurrir ahora pues se eliminan menos o se minimizan de alguna manera, ¿no? Sabemos que 100% es imposible.
Y es que en Salburúa se celebraban carreras ilegales el año pasado. Agustín nos cuenta que duraron poco, por fortuna, aunque hubo quejas de vecinos, no muchos, porque la calle no estaba rodeada de muchas viviendas.
Sí, aquí hubo una época, un momento, que fue un periodo corto de tiempo, que en la calle Portal de Lorriaga hubo quedadas, hubo ciertos fines de semana que hubo carreras, ¿no? Claro, mucho ruido, porque a esas velocidades el ruido que se genera es muy fuerte. Ruido, contaminación. Y merma que era una zona de menos población, las viviendas que hay son menos. Pero a pesar de todo, hubo una parte de vecinos que se quejó, con razón, de que claro, Eso no podía ser así.
¿Y se pusieron badenes o algo en esa vía?
No. Sí, se ha puesto a velocidad 30, pero vamos, eso se lo pasan. Parece ser que eso está ahora mismo fuera de... Aunque hay que estar atentos, no va a ocurrir ni aquí ni en ningún barrio.
Pues hemos pulsado una opinión más, la del RAC, el Real Automóvil Club. Hemos hablado con Mario, que nos cuenta que este fenómeno ni mucho menos es nuevo, aunque se ha minorizado mucho. Hace dos décadas dice que sí que estaba mucho más potente esta actitud de coger el vehículo y ponerlo a prueba con velocidad y situaciones extremas. Nos ha dicho que entienden la afición por esa adrenalina, pero no se puede hacer de esa manera improvisada y sin controles.
Por una parte entendemos pues que hay una afición, sobre todo además suele estar ligado con la gente joven, a las carreras, a la velocidad y a la adrenalina, pero nos parece muy preocupante el hecho de que se haga de forma improvisada, sin medidas de seguridad, sin ningún control, sin ninguna legalidad, por el peligro que supone, tal y como hubo años atrás, siniestros de mayor o menor gravedad. Pues entendiendo esa euforia, esa gana, incluso esa afición, nos parece que lo oportuno es ir a los lugares adecuados para ello, como los circuitos, que además existen en zonas próximas de Euskadi.
Bueno, nos explica que está la opción más barata del karting o los circuitos, que a verlos hay los en Euskadi, y advierte que tan peligroso es participar en las propias carreras como si ir público.
Tan peligroso es... participar en esas carreras ilegales como asistir como público. En un circuito preparado para ello, las zonas acreditadas o establecidas para el público suelen estar fuera de la trayectoria de esos vehículos. Hay que evitar, en la medida de lo posible, es un llamamiento a todas las personas pues, que puedan tener afición por el automóvil, jóvenes, no jóvenes. No hay que confundir la ficción, las películas, con la realidad. En la realidad el riesgo está en la...
Bueno, pues muchas voces y muchas más que habría que recopilar para abordar este suceso. Lo peor, la tragedia, desde luego.
Sí, ha sido una tragedia, ha sido un incidente muy lamentable y estamos consternados todavía en la capital alavesa. Nosotros seguimos aquí en COPE, continuamos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.